Las 4 de la tarde, 30 minutos. Bienvenidos a la sintonía de Buenas Tardes Málaga. Esto es COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a estar juntos y vamos a estar contándote cosas en este lunes 8 de febrero. Un lunes en el que tenemos algunas secciones fijas, digamos, seguridad vial, temas que tienen que ver con la tecnología, asuntos que tienen que ver también con lo que nos propone nuestro portavoz del oyente. Hablaremos, evidentemente, de cosas relacionadas con Málaga, con nuestro historiador de cabecera, y también, evidentemente, como todos los lunes solemos hacer, el programa lo abrimos y la semana la abrimos con un invitado que nos muestra cuál es la música que ha marcado su vida. Enseguida vamos a estar con el que hemos invitado hoy, que ya te adelanto que es el director y gerente del Teatro Cervantes de Málaga, Juan Antonio Vigar. Con él estaremos enseguida. Antes de eso, echamos un vistazo a nuestra página web para que sepas, si te asomas a ella, lo que vas a encontrar de actualidad a esta hora de la tarde. Por ejemplo, como siempre, vas a tener ahí los datos actualizados del COVID-19. Vuelven a subir los ingresos en un día con un fallecido por coronavirus y 555 contagios en Málaga. La pandemia deja ya 1.110 muertos y 76.666 positivos acumulados en la provincia, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Como digo, esos son los últimos datos del COVID absolutamente actualizados. No sé si lo habrás escuchado esta mañana en Herrera en COPE más Málaga, pero la historia era ciertamente desgarradora. Y bueno, también con algo de esperanza hay que reconocer, pero es una historia que merece la pena que, si te apetece, puedas hurgar en ella en nuestra página web. Es la desesperada iniciativa de una abuela para ayudar a Satur, su nieto de 9 meses ingresado grave en Londres. Una mañana los padres de Satur fueron a despertarlo y comprobaron que estaba frío y no respondía a los estímulos. En ese momento lo trasladaron de urgencia a un hospital de Oxford, y la historia, como digo, lo que viene detrás, lo puedes encontrar en nuestra web, en la web de COPE Málaga. No te la pierdas porque merece la pena que la conozcas. Bueno, pues esas son algunas de las cosas que puedes encontrar, como digo, en la web de COPE Málaga a esta hora de la tarde si te asomas a ella. Hay muchas más, pero evidentemente no te las voy a desvelar todas. Incide en esa página web, métete en ella y descubre cada una de esas historias que tenemos por ahí, evidentemente con también todas las noticias actualizadas de Málaga capital y provincia. Dicho esto, hacemos un brevísimo alto en el camino y enseguida ya descubrimos la música en la vida de Juan Antonio Vigar.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y deja de llevar.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 34, casi 35 minutos. Los lunes a esta hora descubrimos la música que ha marcado de alguna manera la vida de alguna persona más o menos conocida de la vida pública malagueña y pública y privada también, que en algunos casos también hemos tenido invitados de la vida privada malagueña. En este caso de la vida pública, porque como decíamos, hoy hemos invitado a esta sección al director gerente del Teatro Cervantes. Juan Antonio Vigar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, un placer, como siempre.
Pues muchas gracias por atender nuestra llamada y atender esta invitación tan particular a una sección que dentro de lo que cabe, pues se sale un poco fuera de los cánones y no termina pues por invitar a los que pasan por aquí a charlar de las cosas habituales que charlamos, sino de temas como más personales, que no deja de ser la música que ha marcado tu vida. Que, por cierto, ya me ha dicho un pajarito que elegir las 6 canciones te ha costado la misma vida, cosa que yo reconozco que es lo complicado, porque ese es el reto, ¿no?, de toda la música que puede marcar la vida de alguien a lo largo de toda la historia y toda la música que ha escuchado, quedarse solamente con 6 canciones. Ha sido complicado el reto, ¿no?
Sí, sin duda, Pedro. Sí, yo creo que esta respuesta será muy recurrente en todos tus invitados, pero es que en mi caso ya acumulo años, ¿sabes? Y mucha experiencia vital que creo que tú más o menos conoces, y en cada uno de esos momentos de mi vida, pues hombre, he encontrado, no una, un montón de canciones que en un momento determinado para mí han sido referencia y han sido músicas muy importantes. Y entonces, claro, elegir 6, pues ha costado, igual que cuando te dicen aquello de ¿cuál es su película favorita? Pues hombre, es un compromiso, porque después de haber visto miles y miles, pues es difícil sintetizar tanto. Pero bueno, entramos a este juego amable que tú me planteas y bueno, ahí tienes las que yo considero que pueden ser algunas de las más importantes en mi vida y las vamos analizando, si quieres.
Pues eso es lo que pretendemos, esas canciones elegidas por cada uno de nuestros invitados, saber un poco los motivos que le han hecho elegirla y de qué manera o por qué han marcado de alguna forma su vida. La primera que va a sonar, dice Juan Antonio Vigar, que es una de las que ha marcado su vida y suena así.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Ahí está, el primer tema, la primera canción elegida por Juan Antonio Vigar, Janet, ¿por qué te vas? ¿Te ha marcado más la parte musical o la parte cinematográfica que lleva añadida, Juan Antonio?
Hombre, tú eres inteligente y te has dado cuenta la razón por la cual he elegido esta canción, porque es la banda sonora de Cría Cuervos, la película que hizo Carlos Saura en 1976. Hombre, creo que todo el que me conoce sabe que el mundo del cine para mí es una necesidad desde que tenía pantaloncito corto y me iba al cine de mi barrio, el Carranque, a ver programas dobles. Y entonces, bueno, a lo largo de toda esa formación en la que me he ido quemando las pestañas viendo cine, pues podría haber elegido muchas canciones. Pero bueno, en esta en concreto, porque sucede en una edad en la que yo, bueno, pues soy un adolescente que ya joven, donde el cine ya ha tomado en mi vida carta de naturaleza real y ya es un camino que yo quiero explorar como arte, como creatividad, como indagación. Estamos hablando de una película además muy especial, de Carlos Saura, llena de sensibilidad, en la que bueno, esos ojos de Ana Torrent vuelven otra vez a brillar pocos años después de haberla visto en El espíritu de la colmena de Víctor Erice. Bueno, creo que con esta canción podríamos decir que en la edad que representa esta canción en mi vida, yo empiezo a tener un compromiso formal, personal, pasional con el mundo del cine. Y por esa razón la he elegido, y además porque creo que es divertida y dinámica.
Pues la verdad es que si tenía su parte cinematográfica esta canción, estaba clarísimo el por qué lo había elegido Juan Antonio. Y vamos a descubrir hoy, a lo largo de esta selección que él ha hecho, que el cine va a estar muy presente en la música que va a sonar. Pero en fin, ya iremos descubriendo poquito a poco esa selección musical. De Janet, de ese ¿por qué te vas?, parte de la banda sonora de aquella famosísima película Cría Cuervos, pasamos a un sonido muy, muy americano.
California dreaming, a
Es una manera también esta sección de desempolvar viejos temas, viejas canciones que probablemente no escuchamos hace mucho tiempo, como es el caso de este California Dreaming de los Mamas and the Papas. ¿Por qué te marcó esta canción?
Bueno, yo lo acabas de decir, ya el que conozca esta canción de alguna manera sabrá los años que uno puede ya ir teniendo y desde luego en el momento que he elegido esta canción estaba pensando en algo que a ti te va a parecer también pues muy especial y muy propio, muy tuyo también, es la radio. Uh-huh. Yo tengo muchas pasiones en la cultura, en la vida, y junto al cine pues ha estado la radio durante muchos años. Yo he tenido la oportunidad de disfrutar de este medio maravilloso en diferentes emisoras, que ahora no viene el caso citar, pero mi primer encuentro con la radio es justamente en los años 70, mediados de los años 70, en una emisora que era muy singular, porque era la única frecuencia modulada que había en la ciudad de Málaga, cuando toda la emisión era en onda media, tú eso lo conoces perfectamente, creo que los oyentes también. Llegó una primera experiencia en frecuencia modulada, y en aquel entonces en la radio que la implantó, que fue Radio Juventud, pues empezamos un grupo de gente a vivir la radio como una escuela, como un elemento de formación. Y nosotros, junto a mi hermano y un querido amigo, Eduardo Palma, pues teníamos un programa que ahí alguna persona que ya, digamos, con cierta edad puede aún recordar, y al que titulamos genéricamente Posibles mitos para una contracultura, en el cual abordábamos temas que tenían que ver con la música enraizada en la sociedad, en el cambio político de la época. Y me acuerdo que uno de los temas que abordamos, que nos interesó mucho, fue precisamente la costa oeste norteamericana, en los años 60, en el año 68, justamente, cuando el Flower Power y todo el advenimiento de la música hippie, y obviamente, entre otros muchos, Mamas and the Papas, en este California Dreaming, el sueño californiano que sirvió para transformar la sociedad, no solo allí, sino también, como todos recordamos, en Europa, buscando la playa bajo los adoquines, todo aquel tiempo que fue de renovación social muy importante, pues bueno, nosotros quisimos abordarlo, estudiarlo y valorarlo en la radio. Hicimos un recorrido por las músicas de aquella época, y esta en concreto, pues bueno, me parecía significativa ese sueño californiano, que a la vez era un sueño de la cultura universal.
Tú llevabas los pelos largos también, Juan Antonio.
Y barba.
Esa época la hemos pasado, los que tenemos ya cierta edad lo hemos pasado esa época, y no sé si recordarla o olvidarla, ¿no?
No, bueno, jamás, yo creo que uno es heredero de todo aquello que ha vivido, y creo que es muy lógico que nos sintamos orgullosos de nuestros aciertos y de nuestros errores, como puede ser llevar un pelo imposible y una barba desaliñada. Pero bueno, era el momento, eran las circunstancias, era lo que de alguna manera, bueno, definía un modo de ser y estar en la sociedad, junto a la lectura de la literatura bíblica o la profundización en todo lo que definía aquella cultura de los 60, que fue tan reivindicativa como apasionante. Y bueno, a mí me parece que como elemento a la hora de empezar a guardar memoria de lo que uno fue y de lo que uno le apeteció, pues esto me parecía importante ponerlo de manifiesto. Uh-huh. Ahora que estamos entre amigos y que tú perfectamente conoces esta pasión que la radio despierta.
Sin duda alguna. Bueno, entramos en la parte más cinematográfica de la selección cinematográfica pura y dura, porque ya con el tema de Janet ya hemos dado una pequeña pincelada. Pero ahora sí que entramos en la parte más cinematográfica pura y dura de la selección de Juan Antonio Vigar, del director gerente del Teatro Cervantes. Podría haber elegido cientos de miles de bandas sonoras que seguramente que habrá escuchado a lo largo de su vida, pero ha elegido dos. Y esas dos son realmente grandísimas composiciones musicales. La primera suena así. ¿No? No es solamente una magistral película, sino tiene una magnífica, magnífica y grandiosísima banda sonora. El último Mohicano. ¿Por qué esta y no otra, Juan Antonio?
Pues por una razón muy concreta. Además de que es una música extraordinaria, como tú has dicho, de la película del año 92 de Michael Mann, nosotros en el Festival de Cine, sabes que tenemos proyectos a lo largo del año, y uno en concreto pues es el Movie Score Málaga, el MOSMA, que es un evento internacional de música de cine. Y bueno, a lo largo de los años que llevamos haciéndolo, que vamos para 6, hemos tenido oportunidad de traer compositores internacionales muy importantes. Y uno de ellos, para mí, me lo guardo un poquito en mi corazón de cinéfilo, fue Trevor Jones. Trevor Jones es el compositor de esta extraordinaria banda sonora, y tuve oportunidad de compartir con él no solo charla en la que relataba cómo es su día a día, cómo trabaja en el sótano de su casa en Inglaterra, sino que también, bueno, hubo un momento muy especial, muy mágico, en el que yo pude escuchar esta música interpretada por la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Arturo Díez Boscovich. Pues pudimos escucharla Trevor y yo en el backstage del Teatro Cervantes, y te puedo decir que fue un momento enormemente especial, porque si la música del último Mohicano ya me conmovía desde hace muchos años, poderla disfrutar con su autor fue un momento especialmente, yo creo, para recordar en mi pequeño gran álbum de recuerdos que hoy tú me planteas que bueno, comparta con vosotros.
Y en ese MOSMA también ha sonado esta pieza. Hay que reconocer, Juan Antonio, que cuando se escucha esta pieza musical es prácticamente al momento se le viene a uno la película. Es como cuando escuchas la sintonía de Star Wars o la sintonía de Encuentros en la Tercera Fase o E.T. o Indiana Jones, etcétera. Escuchas esto y rápidamente ves un barco pirata surcando los mares, a esa perla negra de Piratas del Caribe, ¿verdad?
Efectivamente, esa maravillosa música de Klaus Badelt y Hans Zimmer, que bueno, sirvió de base, de partitura para la película de Gore Verbinski del año 2003, la Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra. Y tú lo has dicho antes, es que te suena a modo de sintonía, y eso fue para mí esta música, porque tuve oportunidad en ese idilio que yo tengo de cuando en cuando con el mundo de la radio, pues tuve la oportunidad de tener un programa específicamente de cine en otra emisora que ya no existe, que fue Punto Radio, y durante 3 años tuve ese programa que titulábamos Imagínate, y su sintonía era precisamente esta, la de Piratas del Caribe. Entonces, para mí, pues, tiene una significación muy especial, porque era la manera de, igual que tú haces todos los días en tu programa, de saludar a los oyentes diciendo: aquí estamos, estos son nuestros contenidos, esta es nuestra ilusión en el día de hoy, vamos a construir juntos una hora de radio, y a partir de ahí pues nos íbamos recorriendo el camino de la actualidad cinematográfica, que era lo que en definitiva nos unía a los oyentes y a quienes hacíamos aquel programa. Y entonces, bueno, le guardo un especial cariño a esta música de Badelt, y me parecía importante también tenerla hoy en esta charla amable contigo.
Bueno, pues películas, sin duda, bandas sonoras magistrales, El Último Mohicano, Piratas del Caribe, pero ahora ya subimos un escalón en la elección de la música, y ese escalón lo subimos nada más y nada menos que con esto. Antes decía escuchar la banda sonora de Piratas del Caribe es rápidamente ver a la Perla Negra surcando los mares. Escuchar el Nessun Dorma y esta voz en concreto es rápidamente pensar en su intérprete, el Luciano Pavarotti, que yo creo que es el sumum de esta canción y de esta pieza del Turandot de Puccini. Porque precisamente esto, habiendo tantísimo donde elegir en el mundo operístico, Juan Antonio.
Bueno, como habrás visto, mi selección es muy ecléctica porque mi vida ha estado llena de pasiones que no han ido sucediendo una a otra, sino se han ido acumulando para formar lo poco bueno que pueda tener uno como ser humano. Entonces, yo siempre he dicho que con mi llegada al Teatro Cervantes, a la gerencia del teatro, pues he llegado también a un mundo que no conocía, pero o no conocía en la profundidad que creo que se merece, y que es un mundo en el que yo ya me he quedado a vivir, y es el mundo de la ópera. Creo que como espectáculo es un espectáculo global, integral, que une escenografía, que une música, interpretación, voz lírica, iluminación. Son tantas cosas que alguien que siente y vive la cultura, pues le emocionan de manera singular. Y entonces, bueno, podía haber elegido, como tú dices, muchas áreas o momentos especiales del mundo de la ópera, pero me quedo con esta porque, bueno, Turandot es una de las óperas, yo creo, más representadas, la ópera de Puccini, inmortal. Tuvimos una, recién llegado yo al Cervantes, tuvimos una versión con un excelente nivel, que fue un gran éxito, además de público. Y aunque obviamente no estaba el maestro Pavarotti aquí, ciertamente es así, pero creo que si tenemos que hablar de la ópera, pues tenemos que recurrir, dado que es un espectáculo mayor, tenemos que recurrir a palabras mayores y a personas absolutamente mayúsculas. Y en este caso concreto, el Nessun Dorma, interpretado por Pavarotti, creo que permite que cualquiera entienda por qué, humildemente, yo he decidido quedarme a vivir en el mundo de la ópera como otra de esas pasiones que sumo a mi vida.
Es curioso porque desde principio de temporada el tema que más se ha repetido probablemente entre los invitados a esta sección ha sido el Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, pero es que el segundo ha sido precisamente el Nessun Dorma. Y la semana pasada dio la coincidencia de que invitamos a este espacio a Antonio Pino, que ha sido pues uno de los grandes maestros es uno de los grandes maestros del títere, y que a todos los grandes y pequeños, desde que su padre empezó con todo esto de Peneque el Valiente, pues ahora tiene un espectáculo relacionado con los títeres que está llevando a los colegios el mundo de la ópera. Y descubrió, me confesaba, este tema y esta canción gracias a que por primera vez acudió a ver una ópera al Teatro Cervantes y se quedó absolutamente enamorado. Así que fíjate tú lo que son las casualidades.
Sin duda, además, ese espectáculo lo estamos promoviendo desde el propio Teatro Cervantes en colaboración con Antonio, que es una persona de gran sensibilidad, y estamos muy muy contentos del resultado y la receptividad que está teniendo. Pero es verdad, podríamos haber elegido muchas, pero es que el Nessun Dorma tiene esa magnificencia, y sobre todo en la voz de Pavarotti, que hace que te emociones simplemente con empezar a escucharlo.
Bueno, Juan Antonio Vigar nos ha demostrado que en su selección musical, fundamentalmente, hay presencia, mucha presencia de temas relacionados con el mundo del cine. También el tema de la radio también ha dicho que está presente, puesto que él ha tenido mucha relación durante mucho tiempo con ese mundillo. Y lo que se sale fuera de todos estos cánones de la selección de Juan Antonio Vigar ha sido precisamente este último tema, y además porque es uno de los temas probablemente en el tiempo más modernos de los que ha elegido. Y es el siguiente.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das siempre agradecido.
Y ahora, Juan Antonio, llega el momento de el porqué de Jarabe de Palo y eso que tú me das.
Pues por dos razones fundamentales. Una que tiene que ver, sigue teniendo que ver con el cine. En la última edición del festival tuvimos la oportunidad de estrenar Eso que tú me das, precisamente, que es un documental que hizo Jordi Évole sobre los últimos días de Pau Donés. Uh-huh. Cuando Jordi nos escribió para decirnos que tenía este documental terminado, yo inmediatamente contacté con él y le dije que tenía las puertas del festival abiertas para poder disfrutar todos juntos. Disfrutar, entre comillas, porque eran momentos complejos dentro de la vida de Pau cuando se hace esto. Y bueno, creo que fue un momento muy especial del festival poder asistir a esa entrevista en profundidad que Jordi Évole le hace a Pau Donés una semana antes de fallecer. Pero contrariamente a considerar que ese documental es triste, yo creo que la sensación que nos quedó a todos fue justamente la contraria. Nos encontramos con una persona que tenía una enorme positividad hacia todo, con unas ganas de vivir, que él sabía que iban a ser, su vida iba a ser muy corta, pero tenía una energía, una vitalidad, un amor a la vida que realmente nos emocionó, yo diría conmocionó a todos. Y creo que en estos momentos que estamos viviendo, tiempos sombríos, tiempos en los que todo el mundo se repliega hacia sus casas, hacia adentro de uno mismo, bueno, el poder encontrar a alguien que fue capaz de superar todo eso y pensar que dentro de las limitaciones que la vida le imponía se podían vivir sin límites, el hecho de dar este canto al amor y a la pasión que uno tiene hoy día por las personas, por quienes le rodean, por ese amor que vas descubriendo a cada paso que das, yo creo que era necesario que yo acabara esta selección recurriendo a la vitalidad, a lo positivo, a la esperanza y a la búsqueda de ese futuro que yo creo que más pronto que tarde nos va a hacer volver a la normalidad. Creo que en tiempos de personas que intentamos vivir el amor por las cosas, la pasión por las cosas y la pasión por las personas, este tema es absolutamente revelador y me parece que era el adecuado para cerrar este recorrido que hemos hecho por los muchos años que uno ha vivido y por los muchos proyectos en los que ha estado.
Pues con el director gerente del Teatro Cervantes, con Juan Antonio Vigar, hemos querido hoy hacer esta sección de Buenas Tardes Málaga, en la que descubrimos la música en la vida de alguien de Málaga, en la que charlamos de música, hablamos de sensaciones y no hablamos de las cosas habituales de las que solemos hablar, pero también de vez en cuando merece la pena hacer este paréntesis, sin duda alguna. Juan Antonio, si nos permites, esta selección musical la pondremos en una lista de Spotify como estamos haciendo con el resto de oyentes por si alguien quiere o tiene a bien compartirla. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Yo creo que la música como la cultura ha nacido para ser compartida y que eso suceda me parece lo más maravilloso del mundo.
Pues gracias por acudir a esta cita, por aceptar nuestra invitación y gracias por echar un ratito de música con nosotros que falta nos hace. Gracias.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido.
Pues ahí estaba la selección musical que hoy le hemos pedido a Juan Antonio Vigar, al director gerente del Teatro Cervantes, y que ha querido compartir también con los oyentes de Buenas Tardes Málaga. Con ese último tema elegido por él, con este Eso que tú me das de Jarabe de Palo, nos acercamos a las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y enseguida retomamos de nuevo las cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida.
La Las 5 de la tarde, 9 minutos, 10 para ser exactos. Seguimos en Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Enseguida abordamos más asuntos de los que habitualmente nos trae cada lunes y no pueden faltar en este lunes 8 de febrero, pero antes nos vamos a pasar por la redacción de informativos para conocer a esta hora que es noticia en Málaga, capital y provincia, y actualizar la última hora de nuestra ciudad. Y para eso, como siempre, lo hacemos con Andrés García. Andrés, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la pandemia arroja datos que reflejan un freno en muertes y contagios en comparación con los últimos días. En 24 horas se ha registrado un fallecimiento por coronavirus y 555 nuevos contagios. Después de varios días a la baja, vuelve a subir, eso sí, el número de pacientes ingresados por coronavirus. 891 ingresos a día de hoy, 20 más que ayer. En la UCI hay 123 pacientes. Con las últimas cifras que hoy se suman, la provincia alcanza los 1.100 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Y hoy en Málaga, la tasa de incidencia de coronavirus ha vuelto a bajar, así que mantiene la tendencia después de haber superado solo un día la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, lo que provocó el cierre de la actividad no esencial durante dos semanas. Hoy, en su visita a la provincia, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirma que se van a revisar las medidas para hacerlas más flexibles.
He dado instrucciones de manera prácticamente inmediata para que se desbloquee de una vez por todas la ampliación de las obras del Hospital Costa del Sol, ubicado en la ciudad de Marbella, y para licitar por la vía de urgencia los trabajos y la ejecución de esa nueva ampliación del Hospital Costa del Sol en la ciudad de Marbella.
Decíamos que en Málaga la tasa de incidencia del coronavirus ha vuelto a bajar y está ya muy por debajo de esa línea de las 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Se sitúa en el día de hoy en 864, por lo tanto incluso ha bajado de esa tasa de 900. Y la sanidad pública en la provincia está de estreno. Ya está funcionando el Hospital de Alta Resolución de Especialidades de Estepona, que de momento se va a utilizar para hacer frente a la pandemia. Hoy hay allí 5 pacientes COVID ingresados y tiene capacidad para acoger hasta 14. Este centro sanitario, históricamente reclamado en la comarca, lo ha construido el Ayuntamiento de Estepona y lo ha equipado, lo mantiene y lo gestiona el Servicio Andaluz de Salud, un hospital del que se comenzó a hablar hace 20 años. El alcalde de Estepona es José María García Urbano.
Se programó de aquella época y se llegó a licitar las obras, pero de manera sorpresiva la Junta de Andalucía anuló la licitación, así que nos quedábamos sin nada. El Ayuntamiento tomó la iniciativa y decidimos con nuestros propios recursos sacar adelante el proyecto. Hemos construido un edificio, hemos construido un hospital, y ahora el presidente de la Junta, Juanma Moreno, yo no tenía ninguna duda de que iba a cumplir su compromiso, lo ha hecho y hoy es una realidad. El hospital de Estepona ya está abierto.
El Ayuntamiento de Estepona ha invertido 16 millones de euros en el edificio de un hospital que, cuando pase la pandemia y esté a pleno rendimiento, dará cobertura a una población de 100.000 habitantes, residentes en Estepona, Manilva, Casares, Genalguacil, Gaucín y Jubrique, población que, en circunstancias normales, se cuadruplica en los meses de verano. Y la historia de hoy tiene como protagonista a Satur, un pequeño de solo 9 meses, espabilado y simpático. Sus padres son Alejandro y Ainhoa, una pareja malagueña que trabaja en Londres desde hace meses. La mañana del 18 de enero, el pequeño Satur tuvo que ser ingresado de urgencia. Estaba frío y no respondía a ningún estímulo. Hoy la situación del bebé es crítica. Los médicos aún no han podido dar un diagnóstico a sus padres. El bebé se encuentra ingresado en el hospital de la Universidad de Oxford. María, la abuela del pequeño, recuerda en COPE Málaga el día que Satur tuvo que ser hospitalizado.
Lo sedaron en las primeras horas de ingreso porque tenía unas convulsiones muy fuertes que los médicos no conseguían controlar, y al tercer día pues lo indujeron a un coma y con ventilación mecánica porque para evitar que su cerebro sufriera.
Satur ha sido sometido a varias pruebas, pero los médicos aún no tienen el diagnóstico. Lo que sí se ha confirmado es que le quedarán secuelas al pequeño.
Se le puede volver a repetir en cualquier momento, puesto que no tiene tratamiento, él no sabe el motivo. Lo que sí saben ya los médicos es pues que a consecuencia de esos ataques, Satur no es el niño que era. Tiene graves secuelas y les queda un camino bastante largo por delante a los padres y a la familia, claro.
Sus padres han tenido que dejar su trabajo para centrarse en atender a Satur. Ante la falta de ingresos, la abuela del bebé se ha puesto manos a la obra y ha creado una campaña de donaciones para ayudarlos económicamente.
Tenía un teniendo en cuenta lo lejos que viven, teniendo en cuenta los gastos tan grandes, teniendo en cuenta que tienen otra hija también de la que tirar, que estaban solos, pues se me ocurrió la idea de crear esta campaña. Y lo están agradeciendo desde allí con toda su alma y además lo necesitan mucho apoyo y mucha ayuda.
Se puede colaborar a través de la web gofundme.org. El nombre de la campaña es Por Ti, Nuestro Pequeño. En la web de COPE Málaga encontrarás todos los detalles y también la conversación que hemos mantenido hoy con María, con la abuela de Satur. Y te lo venimos contando. Han detenido en Estepona a los padres de un bebé de 11 meses que dio positivo en cocaína. Su estado de salud lo ha llevado a estar más de un mes en la UCI. Ahora el pequeño ha sido declarado en desamparo por la Junta de Andalucía. Y una última cosa, Pedro, si tienes ordenador y además no lo usas, ahora puede servir para ayudar a reducir los efectos de la brecha digital a jóvenes de familias sin recursos de Málaga, gracias a la gran campaña solidaria de recogida de equipos informáticos en desuso, una iniciativa puesta en marcha por la Asociación al Servicio de la Investigación y Tecnología, ASID, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y también con otras entidades y empresas. Mediante esa campaña se han recogido casi 250 ordenadores, además de móviles y otros dispositivos entre particulares, empresas y organizaciones malagueñas, dispositivos que son reacondicionados y preparados de nuevo para su uso, como explica Tomás Pérez, director de ASID.
Que además queremos destacar la calidad de los mismos, porque lo que estamos haciendo en una primera evaluación es observar que el 75% del equipo aproximadamente están en un buen estado de uso, con lo cual queremos seguir animando a las personas que sigan aportando el equipo que no estén utilizando, ¿no?
Bueno, si alguien tiene un ordenador en casa, algún dispositivo, lo quiere donar, muy sencillo, solo hay que entrar en la página web lapalmilla.com.
Bueno, pues ahí está la última hora que nos ha servido Andrés García. Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más ya sabes que lo tienes en la web de COPE Málaga. Las 5:16 de la tarde.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Así de fácil, así de cómodo. Entra en la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecemos y los packs que hemos preparado. Y este mes por tu pedido de 70 euros te regalamos un tinto de Iñaki. Tú disfruta, que nosotros te lo llevamos con la garantía de Asador Iñaki.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde ya sabes que abrimos las puertas a nuestro historiador de cabecera, a Víctor Heredia, para hablar de temas que tienen que ver con nuestra ciudad, con Málaga, para conocerla un poquito más. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Hoy es 8 de febrero y hemos hallado que el próximo día 12 de febrero, pero del año 1488, ya ha llovido, fue cuando los reyes católicos ordenaron erigir la Catedral de Málaga sobre el solar de la antigua mezquita Aljama. Y hemos dicho, date, pues maravilloso momento para hablar, hombre, no todo, porque sería para tener para 7 programas, pero sí por lo menos para dar un perfil de la importancia que tiene la Catedral de Málaga como monumento y también como escenario religioso en nuestra ciudad, ¿no?
Pues sí, vaya, sin duda es uno de los principales monumentos, quizá, bueno, en unión de la Alcazaba y del conjunto Alcazaba y el Faro, sin duda, pues uno de los símbolos de la ciudad, un edificio por supuesto, con un significado religioso, pero que por su volumen y altura, pues es todo, tiene un carácter de símbolo, de espejo, de representación de Málaga, ¿no? Y bueno, con esta circunstancia de que esté inacabada, pues también hasta es utilizada a veces para representar ese presunto carácter que no ha permitido, local, ¿no?, que no ha permitido terminarla. Pero bueno, volviendo a la efeméride que tú has comentado, efectivamente, el 12 de febrero de 1488 tiene lugar la erección canónica de la catedral, que realmente es la constitución del cabildo, pues se preside el deán, la catedral es la sede del obispo, bueno, y está, digamos, pues gobernada por un por un cabildo presidido por el Vian. Ese es el, digamos, sería la fecha que conmemoramos en la iglesia vieja, como fuera conocida, la antigua mezquita Al-Hama, la mezquita mayor, pues fue rápidamente reconvertida ya desde agosto de 1487, desde unos meses antes, pues en el templo principal de la ciudad. Y a partir de ahí, pues, se abre una larga historia de obras, de ampliaciones, que ha dado lugar al monumento actual, ¿no?, que está lleno de rincones, de detalles, que, como tú dices, darían no para siete, sino para muchísimos programas, ¿no? Pero bueno, podemos comentar algunas peculiaridades de esta iglesia principal de nuestra diócesis.
¿Como, por ejemplo, cuáles?
Pues mira, bueno, por ejemplo, podemos comentar que en las etapas constructivas podemos distinguir dos grandes etapas. Sobre la mezquita Al-Hama, la llamada iglesia vieja, quedará como la catedral inicial, y en 1528 comienza la construcción de una catedral renacentista, ¿no?, que se correspondería con lo que es la cabecera, es decir, la girola, el altar mayor y el crucero. Las obras se suspenderán en 1588, es decir, una obra del siglo XVI, plenamente renacentista, y permanecerán paradas durante un siglo y medio. En ese siglo y medio solamente se avanzará en la construcción de lo que sería el coro, ¿no?, donde interviene, entre otros escultores, Pedro de Mena. Y ya en el siglo XVIII se da, digamos, otro impulso, y también durante varias décadas, pues ya se acaba de completar todo lo que serían los tres cuerpos de las naves, y se construirán también, pues, las torres. Bueno, una que se quedará, digamos, a ras de los tejados, y la otra que se completará. Aparte tendríamos, pues, la puerta del Sagrario, que, bueno, no se sabe exactamente si corresponde a un proyecto inicial de hacer una iglesia, una catedral gótica, o ya fue concebida como una portada para el patio de la antigua mezquita, ¿no?, que sería su ubicación original, aunque luego quedó integrado en la iglesia del Sagrario. Pero podemos citar otras curiosidades, como algo que pasa, que siempre es desapercibido, y es que la catedral está en una colina.
¿Anda?
Está en una pequeña elevación digamos, sería, si pensamos muy muy antiguamente, pues en la Málaga romana, fenicia, tenemos el mar a un lado y al otro lado tendríamos el curso de ese arroyo que bajaría por la calle Granada, con lo cual sería un poco una especie de península donde hay una altura que, como digo, actualmente casi nos pasa siempre de manera imperceptible. Podemos ver que las calles laterales tienen una ligera pendiente hacia abajo, pero que en su momento constituían, pues, una cierta elevación sobre el entorno, ¿no?, que actualmente, pues, una percepción que tenemos que hemos perdido, ¿no?, al verla integrada en la ciudad. Y otra curiosidad la tendríamos, bueno, entre las múltiples que podemos mencionar, en la cabecera, en la parte que da la calle Postigo de los Abades, incluso se asoma al parque, podemos distinguir el carácter de fortaleza que tiene esa parte antigua de la catedral del siglo XVI, que estaba junto a la muralla marítima, que sobresalía de esa muralla, y la que podemos ver, pues, cómo incluso el diseño de los muros recuerda el de un castillo para defenderse de la artillería, y que incluso las gárgolas por las que podía desagüe, salía el agua de lluvia, tienen forma de cañones.
Uh-huh. Lo que
le daría esa impresión de fortaleza, ¿no?, sobre todo vista desde el mar, que todavía, pues, podemos fijarnos en estos detalles. O ya, pues, bueno, por citar otro, por no alargar mucho, algo en lo que nos fijamos poco, pero a lo mejor es muy llamativo el hecho de los pilares. Cuando estamos dentro del templo, hay unas columnas, unos pilares con cuatro columnas, y sobre ellas hay otra columna, otro pilar, ¿no?, que ya se eleva hasta la altura. Y eso ha sido denominado por los arquitectos que están trabajando ahora en el plan director, ¿no?, de la obra de la catedral, lo ha sido denominado como el pilar de Málaga, porque es lo que la hace singular desde el punto de vista arquitectónico. Y fue una solución, se cree que ideada por Diego de Vergara, para dotar a una iglesia, a una catedral renacentista, de la altura de una catedral gótica. Uh-huh. Y eso le proporciona elegancia, luminosidad, y le da un carácter singular dentro, pues, de los edificios catedralicios, ¿no? Está bueno, pues, considerar que es un edificio, pues, con una personalidad bastante fuerte, derivada, entre otros detalles, ¿no?, pues del uso de ese pilar que hasta se ha propuesto que reciba esa denominación, ¿no?, el pilar de Málaga.
Pues curiosidades de la Catedral de Málaga. Yo la que no sabía y me ha dejado gratamente sorprendido, porque he descubierto otra cosa más, es lo de la edificación de la catedral encima de una colina. No tenía ni idea de ese aspecto, pero hoy ya me he enterado. Fíjate tú para lo que sirven estas charlas con Víctor Heredia, con nuestro historiador, aprovechando esa efeméride del 12 de febrero de 1488, que fue cuando se ordenó erigir la Catedral de Málaga por los Reyes Católicos. Bueno, pues ahí están las curiosidades, algunas de las curiosidades, no todas, pero sí algunas de la Catedral de Málaga que hoy hemos querido rescatar. Víctor, que nos encontramos en 7 días, si te parece.
Muy bien.
Pues venga, gracias, hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Hablamos de cultura en la UMA, si te parece, que sigue las actividades online, eso sí, pero sigue las actividades. Mañana tenemos cine, por cierto, se va a proyectar La muerte de Stalin, la película basada en una historia real, divertidísima por otra parte, sobre los días previos al funeral del padre de la nación, Joseph Stalin. Y el jueves tenemos también online concierto de Gabardino, que presenta un nuevo álbum que se titula Bicho bueno siempre vive. Eso mañana martes y el jueves. Pero entre medias tenemos charleta. Este miércoles hay palique con... ¿Con quién ese palique? Violeta Niebla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿con quién va a ser? ¿Con Isabel pues Bono,
va
no?
Va a ser con Isabel Bono, uh-huh. Sí, con la escritora y poeta Isabel Bono. Y bueno, tenemos muchas ganas de ver qué nos cuenta. Yo estos días me he cortado porque últimamente no hemos estado así con el confinamiento y eso, hemos tenido comunicación vía email, pero estos días, sabiendo que íbamos a tener la charla, digo, mira, voy a no escribirle porque a ver si me voy a quedar sin palique para el miércoles. Ajá. Así que tenemos ahí cosillas pendientes.
Vale, o sea que habrá cosas pendientes. Oye, ¿cómo se va a poder seguir la charla, por cierto?
Se puede seguir a través de YouTube, del canal de YouTube del Contenedor Cultural, y eso pueden ver el enlace allí en la página web, uh-huh, para seguirlo.
¿Hay alguna pregunta en especial que vayas a hacer mañana que tengas curiosidad y que se pueda desvelar ya, o tenemos que esperar a mañana, al miércoles, perdón, para poder seguirlo?
Bueno, yo creo que el libro que acaba de sacar, que es de poemas, que se titula Me muero, ya el título genera como curiosidad, ¿no?
Sí.
Entonces creo que va a dar... vamos a empezar por ese hilo y ya después pues ya veremos.
Y luego ya veremos en todo caso, ¿no? Vale, sí. Vale. ¿Hay alguna hora en concreto para seguir ese palique o no?
Sí, a las 4 de la tarde, uh-huh, empezará la charla. Y eso, yo en realidad casi que prefiero improvisar las preguntas porque no quiero que quede como una entrevista así muy forzada ni nada.
Claro.
Y así va a ser como más palique que real.
Uh-huh. Y sobre todo más natural, sin duda alguna, y se podrá averiguar muchas más cosas de tu invitada, en este caso, de Isabel Bono. Pues vamos a ver qué es lo que da de sí esa charla el miércoles en esas actividades online de Contenedor Cultural y que va a tener con Isabel Bono, Violeta Niebla. Pues Violeta, gracias, suerte para el miércoles, que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, muchas ganas.
Gracias a ti, hasta luego. Hay que reconocer que lo del teatro está complicado, ya sabes, ahora, pero bueno, ahí en el Teatro Cervantes y Echegaray siguen funcionando. De hecho, tienen previsto, pues, en un momento dado, ya veremos cuándo, pues, estrenar dentro de Factoría Echegaray Los Ignífugos. Hablamos ya en su momento del inicio del casting, digámoslo así, pero es que ya parece ser que tenemos algunos de los seleccionados para esa obra de teatro, ya los tenemos entre los nombres de la directora de la misma. Ruth Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya tenemos algunos, ¿no? De los que con los que vas a contar para el estreno de Los Ignífugos.
Eso es, bueno, ya los tenemos a todos.
Ya están todos, perfecto.
Sí, Virginia Noltin, Javier Cereto, Natalia Cobos.
Ajá. Y Escarnia. Ajá, fenomenal. Oye, ¿y lo de la fecha se sabe? Porque, claro, en principio han dicho fecha por determinar. ¿Te han dicho algo más concreto o no?
Lo único que sabemos es que se pasa para la temporada que viene, pero todavía no sabemos fechas porque, bueno, todavía se está volviendo a cuadrar todo, pues con esto de que ha cerrado todo el negocio no esencial, y bueno, incluido, pues han cerrado también los teatros y demás. Entonces, bueno, pues han tenido que recolocar estrenos que estaban pendientes todavía, así que nada, tendremos que esperar. Pero en cualquier caso, pues muy contentos de poder estrenar sea cuando sea, y si podemos estar tranquilas, pues mejor.
Oye, recuérdanos esa historia de los ignífugos, ese etólogo que se le revolucionan las ratas y esas cosas. ¿Qué es lo que cuenta para que los oyentes tengan una idea?
Pues ese experimento, que iba sobre la superpoblación en un universo ideal de ratas, fue el punto de partida para escribir la obra. Pero luego la obra realmente va de una familia disfuncional, de la huelva distópica. Y bueno, la protagonista, que es Juana, está en un estudio con ratas. Y bueno, la obra juega todo el tiempo con el hecho de que es ella la que está haciendo con las ratas, pero luego realmente es la madre quien está experimentando con los hijos. Y bueno, tampoco voy a contar mucho más,
claro, aquí venís a verla. Evidentemente, el caso es apuntar la fecha cuando llegue el momento para ir a verla en todo caso. Pues Jepson, nos alegramos de que ya tengas elenco para los ignífugos. Natalia Cobos, Virginia Nolting, Javier Cereto y Escarnia, que son los elegidos por la autora y directora de esta obra que vamos a estrenar, espero que más pronto que tarde, en Factoría Echegaray. Ruth Rubio, gracias por estar con nosotros, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Escucha este mensaje.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Pues ahí está el mensaje que queríamos darte para que ya se te quede grabado en la cabeza. ¿Era Ana Torralba? No, ¿verdad? Pues se nos ha ido. Vale, pues intentamos recuperar esa llamada con Ana Torralba. Ese será el mensaje, como decíamos, de Manos Unidas, de una campaña solidaria que se ha puesto en marcha. La verdad es que el lema es muy bonito, contagia solidaridad. Ahora que estamos en este periodo que todo se vive alrededor del COVID, alrededor del contagio, alrededor de este problema que tenemos pandémico en el mundo, pues que casi nos ha hecho olvidar que existen otras cosas que se están padeciendo en el resto del mundo y que también de alguna manera tenemos que preocuparnos por ellas, ¿verdad? Bueno, pues ahí está ese eslogan de la campaña Contagia Solidaridad. Ana Torralba decía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, precioso ese mensaje, ese Contagia Solidaridad que tenéis en esta campaña, una campaña que fundamentalmente tiene qué objetivo, Ana.
Bueno, el objetivo de todos los años, Pedro, Manos Unidas, esta será nuestra campaña 62, en la que trabajamos, gracias a la colaboración de todos los, en este caso de los malagueños, para poder sensibilizar sobre la realidad de los países en vías de desarrollo y para poder financiar esos proyectos que ellos necesitan, nos solicitan, y lo que no tienen son los fondos para llevarlos a cabo. Este año nos centramos en el tema del hambre, de que hay que erradicar el hambre. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido que volver casi a los orígenes de la primera campaña. Es que la situación de hambruna está alcanzando a más de 800 millones de personas en el mundo. Es que el COVID nos está afectando en nuestro, en el mundo que conocemos, pero es que en estos países que ya carecían prácticamente de todo, el COVID ha sido ya lo que les faltaba a los pobres.
Está claro. Lo que pasa es que es una situación complicada, ¿no? Porque con todo lo que estamos pasando a nivel mundial, hacer que la gente eche la vista a un lado del COVID y se fije en esta situación que vosotros planteáis, os va a costar este año más trabajo que nunca, ¿no?
Bueno, hay una cosa, no es que se eche la vista atrás del COVID, es que el COVID es mundial, es global. Es decir, mientras no se erradiquen el COVID y las consecuencias del COVID en todos los países del mundo, no podremos estar diciendo que hemos solucionado ese tema tan importante. Es que estamos hablando de personas humanas, es que el COVID les está afectando igual, es que no se saben cifras y noticias de fallecidos y contagiados, posiblemente porque muchos de ellos no están ni censados, es que ni sus propios países saben cuántos habitantes tienen. Yo lo que te puedo decir es de que desde el mes de marzo, que empezó realmente esta tragedia, pues las solicitudes de emergencias no han parado. Manos Unidas lleva dedicados más de 4 millones a emergencias pura y dura. Te estoy hablando de gel, mascarillas, guantes y lotes para que puedan comer, porque llega la tesitura de decir, ¿morimos de COVID o morimos de hambre? ¿Qué hacemos? Uh-huh. Eso es muy duro y yo creo que no se puede ni se debe consentir. La campaña nuestra, tú lo has dicho y en el anuncio se dice, el contagia solidaridad para acabar con el hambre. Uh-huh. Yo la palabra contagio en todo este año que llevamos creo que para todos ha significado una cosa dura, fuerte y dolorosa. Sigue siendo así, pero desde Manos Unidas queremos decir que también se pueden contagiar otra serie de cosas, como es la solidaridad, el entusiasmo, la esperanza, que nuestra solidaridad, como decíamos hace unos meses, no se quede dentro de nuestras fronteras. Todos nos necesitan.
Está claro. Ana, ¿qué debe hacer la gente para terminar que quiera sumarse a esta campaña y echar una mano?
Bueno, pues mira, como dar números de cuenta por aquí claro, como complicado que se anote, pero sí que es muy fácil entrar en manosunidas.org y entonces, aparte de ver la forma de donar, que podrá ser por Bizum, por cuenta corriente, por como quiera que sea, se van a poder informar mucho mejor que lo que yo estoy diciendo ahora de en qué consiste nuestra campaña, qué recursos hay, cómo pueden, tú dices, colaborar económicamente, con su tiempo, con sus porque este año, que ha sido difícil en cuanto a colectas, pues hemos tenido la gran ayuda de las herencias y legados, que todos podemos pensar cuando nos vayamos, pues que un huequito, una partecita, puede hacer mucho bien.
Ojalá sea
entonces,
así.
Yo lo que sí que quisiera es deciros que no basta hablar de solidaridad y bien común. Hay que creer en esa solidaridad y hay que trabajar para conseguirlo. Yo desde Manos Unidas quiero invitar a todos los malagueños, oyentes de la COPE, que contagien solidaridad para acabar con el hambre, que nos hace mucha falta a todos.
Pues ese es el mensaje que queremos que llegue. Ana, gracias por atendernos, enhorabuena por la campaña y que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias, hasta luego. 5 de la tarde, 37 minutos. Abrimos las puertas ahora a la tecnología y, como siempre, lo hacemos de la mano de nuestro colaborador habitual, Juan García Galera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estamos? ¿Bien de salud?
Sí, estupendamente.
Me alegro. Es que es lo primero que hay que preguntar en estos días, ¿es verdad? Lo de la salud es primordial, fundamentalmente es primordial preguntar por ella. Oye, tema de hoy, avances tecnológicos que cambiaron el mundo en la última década. No lo vamos a contar todo porque hay una barbaridad, ¿no?
Pues hay una barbaridad y por eso casi que la introducción de hoy prefiero saltarla y empezar a contar cosas con nuestra invitada y también algunas cosas contaré yo a lo largo de estos minutillos que nos deje.
Bueno, ¿y quién es nuestra invitada? ¿Quién es Victoria?
Bueno, pues para hacer un análisis de los 10 últimos años así de una forma muy sintética y rápida, qué mejor que alguien también de los medios. Entonces traemos aquí a la polifacética periodista y directora de Cibersur, que es un diario digital líder en innovación, ciencia y tecnología de Andalucía, y es Victoria Cabrera. Entonces, a partir de ahí, creo que ella, que lleva un seguimiento durante muchísimos años en Cibersur de todo lo que ha estado pasando, pues nos puede dar una visión tanto a nivel, llamemos mundial, y particularizar sobre todo en cosas que han estado pasando o revoluciones que se hayan podido hacer a nivel digital en Andalucía.
Ajá, perfecto. Victoria, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida.
Encantada.
Igualmente. Oye, hablar de todos esos avances que se han producido, como decía yo con Juan, durante estos últimos 10 años, entre 2010 y 2020, nos llevaría como varios programas, ¿no? Pero entre todos esos avances, entre todas esas aplicaciones, por decirlo de alguna manera, que se han puesto en marcha como novedad en estos últimos 10 años, ¿cuáles serían las dos o tres que tú dices, estas son las fundamentales y las más atractivas o las más útiles?
Bueno, pues como dices y bien habéis dicho los dos, son muchos los avances que se han producido y que tendríamos para muchos programas, con lo cual yo encantada de acompañaros en otros. Pero principalmente, ¿no? Esos avances en ciencia y tecnología, pues nos han cambiado la forma que nos comunicamos y que nos relacionamos entre nosotros, permitiéndonos, por supuesto, ser un ser humano más moderno. Yo me quedo y he hecho un resumen de las 10 principales y espero que nos dé tiempo, ¿no? Voy a
Por eso te digo, porque los 10 no van a tiempo. Así bueno, pues, que ciñete a dos o tres, porque vale. Si no, no da para más.
Vale, pues bueno, los robots, sin duda, los robots ensamblan mucho mejor, son más rápidos y han sido protagonistas en esta década, ¿no? Robots que planchan, que sirven mesa, que cuidan enfermos. Málaga tiene mucho sobre esto, ¿no? Que antes de finalizar la década pudo celebrar el primer congreso de robótica, donde precisamente se mostró todo esto relacionado con los robots que vienen para quedarse. Por otro lado, la inteligencia artificial, otra de las ganadoras indiscutibles de la década, ¿no? La inteligencia tiene tanto todavía que crecer que será posiblemente en los próximos 10 años donde se vea realmente su consolidación en todo lo que la tecnología toca. Recientemente hemos sido partícipe y testigo de una conocida campaña donde la inteligencia artificial nos ha permitido poder disfrutar de la gran artista Lola Flores. Por otro lado, otro de los grandes, las redes sociales. Las redes sociales que, como sabemos, pues vienen para quedarse, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram también. Hemos tenido el nacimiento de nuevas redes sociales como TikTok, ¿no? Así como las apps de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, que nos permiten intercambiar información, compartir fotos, vídeos, así como nos han permitido en este final de la década estar mucho más cerca de nuestros seres queridos. Luego, bueno, pues la tecnología en la nube ha sido la gran también protagonista, donde nos ha permitido a los consumidores y a las empresas guarden sus archivos, utilicen aplicaciones sin necesidad de instalarla en ningún tipo de dispositivo, ¿no? Con acceso a Internet, además, bueno, pues ofrecen un uso mejor de los recursos en almacenamiento. Ahí está, digamos, un poco el debate sobre nube privada, sobre nube pública o híbrida. También se irá avanzando en esta próxima década. Para mí, y uno de los que ya voy con unos cuantos más, vosotros decirme.
Sí, 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 espérate que tengo que preguntarle a Juan sobre el tema de ciberataques, que él también tiene una lista ahí bastante apañada de todos los avances que se han hecho en esta última década sobre ese asunto. Pero Juan, si tuviéramos que hacer también un breve resumen de los dos, tres atractivos, ¿cuáles serían?
Un breve resumen, ya podemos decir que empezaron las filtraciones de datos y esos ciberataques, pues por ejemplo en 2010 salió a la palestra WikiLeaks, donde se publicaron más de 250.000 telegramas diplomáticos entre la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Defensa también. Pero es que en 2011 hubo también una brecha de seguridad tremenda en la red de videojuegos PlayStation, donde se filtraron pues más de 77 millones de cuentas de personas. Luego en 2012, por ejemplo, hubo otra fuga de datos tremenda en Dropbox, en servicios de nube, donde se expusieron o estuvieron expuestas más de 68 millones de usuarios y sus contraseñas que fueron robadas. En 2014, eBay, donde ya estamos hablando que fueron filtrados pues 145 millones de usuarios. Bueno, sí, las cuentas de usuario con sus contraseñas y demás. Podemos seguir. En 2015 ya empiezan las elecciones en Estados Unidos, donde se usó pues la información de más de 190 millones de votantes en la campaña de Donald Trump, que precisamente se usaron sin el consentimiento de las personas que había detrás, precisamente pues obtuvieron información sobre fecha, afiliaciones a partidos políticos, religión, y eran una forma de poder analizar la tendencia de voto que iban a realizar. Por seguir, pues en 2016, en FriendFinder fue el mayor robo hasta el momento de datos de la historia, con más de 400 millones de cuentas de usuarios que además estaban relacionados con cuentas de acceso a pornografía, con lo cual, pues imagínate el impacto que se generó adicional, pues en términos de extorsión a esas personas por el tema de la vergüenza de los usuarios implicados.
Uber, que también había sido un éxito en 2017, tuvo una filtración de 50 millones de cuentas de usuarios. En 2018 salió el escándalo de Cambridge Analytica, que se usó para influir en las elecciones también de Estados Unidos, y se usaron 50 millones de perfiles de Facebook. Uh-huh. En 2019, cerca de 419 millones de números de teléfono y de personas en Facebook se almacenaron en servidores sin contraseña. O sea, podríamos seguir. Qué bueno, maravilla. el éxito total ha sido en el 2020 con el tema del COVID, uh-huh, y el phishing, donde podemos decir que se ha incrementado el phishing usando siempre el tema de la pandemia, pues en más de un 34%.
Uh-huh. Oye, supongo que por ahí, por esos asuntos de ciberseguridad, es por donde va el ciberconsejo de la semana, que tiene que ver con el Día de Internet Segura, ¿no?
Pues así es. Además, yo creo que tampoco tenemos que entrar en muchos detalles. Después de contar muy rápidamente la cantidad de millones de datos personales, de cuentas de usuario, de cuentas bancarias que se están robando en grandes plataformas digitales en estos años, pues lo primero que tiene que saber la gente es, pues el lema del Ciberconsejo sería conocer para proteger, donde precisamente tratamos de divulgar este tipo de hechos en los medios para que la gente los conozca y cada vez sea más cauto con la información, con sus contraseñas y con lo que publica en las redes sociales.
Está claro. Victoria, que te va a tener que traer Juan otro día para seguir charlando, ¿eh?
Pues nada, yo encantada, porque como decía al principio, es verdad que la década que hemos despedido recientemente da mucho, ¿no?, que hablar, y los avances han sido importantísimos, que sin duda pues van a marcar estos nuevos años 20, en donde el planeta utiliza Internet para todo, donde todo se automatiza y vuelve inteligente hasta el cepillo de dientes. Así que las organizaciones, como decía Juan, se enfrentan a la etapa más apocalíptica de transformarse o morir. Y como decía Juan, y atendiendo a que mañana, Día de la Internet Segura, sin duda los responsables de seguridad de las empresas pues van a coger un papel mucho más importante, uh-huh, en esta nueva década que hemos inaugurado.
El día que mi cepillo de dientes, que es eléctrico, encima también se vuelva inteligente, yo ya dejo de cepillarme los
dientes. Más pronto, como dicen la gente de los pueblos, más pronto.
Más pronto con Micho, que dice en mi casa. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero hablaremos o seguiremos hablando de todas estas cosas. Victoria, Juan, gracias como siempre por atendernos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un placer.
Igualmente, buenas, adiós. Vamos con el portavoz del oyente a esta hora de la tarde, Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Cómo estás de salud?
Pues muy bien. Me encuentro confinado en estos momentos, recluido, claro, porque tengo un positivo en casa.
Ah.
Bien, todo en orden, pero estamos guardados. Bueno, guardado todavía, amigo.
Exactamente. Bueno, pues eso es lo que hay, eso es lo que hay. A guardarse tocan, sin duda alguna. Bueno, vamos con esas noticias express. ¿Qué ha recabado Juan Luis Pinto en esta semana? ¿Cuáles son los tres temas que más te han llamado la atención así por encima?
Pues mira, hay uno que comenzó a mediados de la semana pasada y que continuará hasta el día 17, si no me equivoco, y es que el SARE será gratis todo el tiempo que dure esta nueva etapa que tenemos de restricciones. Bueno, aunque no hay comercio, etcétera, abierto, por lo menos se podrá bajar al centro y dejar el coche o pues, en muchos sitios, uh-huh, sin tener que abonar nada.
Vale. Más.
Bueno, ¿te acuerdas aquel pequeño incidente que ocurrió con el poema de Vicente Alessandra, ya en el pasaje de Pintor Nogales?
Correcto, correcto.
Bueno, pues ya ha sido perfectamente restituido porque ha sido ratificado, etcétera, etcétera. Ajá. Y ya quien quiera podrá ir, darse una vuelta y disfrutar de él.
Menos mal. ¿Y la tercera?
Lo cual es una buena noticia.
Una buena noticia, sí.
Efectivamente. Y la tercera, vuelvo a retomar un poco el tema de los carriles bici porque se van a construir dos nuevos. Y está bien porque es una zona que a veces oye y es importante. Uno es ingeniero de Sostoa. Y el otro va a estar ubicado entre Juan 23 y la calle Virgen de la Cabeza, eso es por la zona de Canal. Uh-huh. Así que para los que utilizan las dos ruedas, yo creo que es una magnífica noticia.
Pues sí, señor, porque está desconectada la avenida Juan 23 con el carril bici que viene desde calle Cómpeta y luego ya no aparece hasta allá el camino San Rafael, así que a ver si se conecta ya definitivamente ese carril bici.
Amigo, veo que te conoces el callejero,
sí, de la bici, ¿eh? Efectivamente, sí, sí, sobre todo el callejero de la bicicleta porque soy de los que la usa y mucho, así que
muy bien,
me lo conozco. Pero hay más temas destacados. Por ejemplo, te ha llamado la atención que el ayuntamiento ha lanzado una campaña, que vaya nombrecito de la campaña, Work Bay. ¿Esto qué es? ¿Trabajar en la bahía o para trabajar en la bahía o cómo es la cosa?
Bueno, sí, la traducción literal sería eso, pero realmente es una plataforma de trabajo, ¿no?
Vale.
Y me parece una iniciativa extraordinaria porque lo que invita es a teletrabajadores, no solamente del resto de España, sino de todo el mundo, que se vengan a hacerlo porque es de Málaga, que es el mejor lugar que Málaga. Y para ello ofrecemos pues, la calidad de vida que tenemos, nuestras magníficas comunicaciones, nuestra multiculturalidad, que no es mojo de pago, en fin, que yo creo que es un acierto porque se suma más a las otras muchas ofertas turísticas que ya ofrece la ciudad. Uh-huh. Han estado sí, me gusta, ha sido una magnífica iniciativa.
Muy bien,
esperemos
muy bien.
Que funcione.
Esperemos que así sea. Oye, ya adelanto a los oyentes, mañana empezamos a contar también cosas en este programa, en Buenas Tardes Málaga, sobre el Carnaval de Málaga, que ya está en marcha, ¿no?
Efectivamente, el Carnaval, aunque no va a ser presencial, evidentemente, pero sí, ya está en marcha. Va a ser el 99% virtual, como no podía ser de otra manera, en los tiempos que corren, pero no va a faltar de nada, ¿eh? Vamos a tener los días 20, 21 y 27 para terminar los concursos de disfraces, además acompañado con los concursos de dibujo, más los concursos de canto. Todo ello va a hacer que de alguna manera, hombre, el carnaval no va a ser el mismo, está claro, que verlo en la calle, verlo en los teatros, pero bueno, vamos a poder vivirlo de esa manera.
Uh-huh. Pues vamos a vivirlo de esa manera y la forma de vivirlo, como digo, a partir de mañana te lo vamos a contar también aquí en Buenas Tardes Málaga, así que está pendiente, estaré pendiente de esa sección que vamos a dedicar al Carnaval de Málaga. Oye, y la última, la semana pasada hablé yo con una de las protagonistas, de las socias de ese autocine que van a montar en Málaga.
Sí, me parece una iniciativa de Mambo curiosa y alguien puede parecer pintoresca, pero... Bueno, los tiempos que estamos viviendo de vivir mucho al aire libre y en Málaga, pues lo viene genial. Así que vamos a tener el segundo autocine más grande de Europa. Bueno, una capacidad de más de 250 coches y a mí me ha llamado la atención lo de las hamacas. Y yo no sé si tú has visto la representación virtual y es que las hamacas las colocan delante de los vehículos.
Efectivamente.
Y te puedes ver la película tranquilamente tumbado, y te tomas un refresquito y te comes unas palomitas.
Qué bueno. Eso es un poco retrotraernos a cuando íbamos a los cines de verano, que desgraciadamente ya no existen allí, aquí en Málaga. Yo recuerdo aquellas maravillosas sesiones dobles del Cinema Las Flores, del cine Las Palmeras, en fin, que eran los que yo más frecuentaba. Había más cines de verano.
Aquellas lagartijas que corrían por la pantalla.
Efectivamente, la posibilidad de comer pipas y de fumar los que fumábamos en aquel entonces en el cine y sentarnos en aquellas sillas de lata de color azul que se te quedaba el culo cuadrado a los 10 minutos de la película y si hacía un poco de fresquete no te quiero decir cómo se te quedaba, pero en fin.
Va a volver así, hombre, poco más modernizado. Va a estar ahí ubicado en una zona, bueno, yo creo que a seguirle para todo el mundo del polígono de Guadalhorce.
Sí.
Y parece ser que va a estar para el verano.
Vamos a ver, ojalá esté para el verano. Desde luego será una posibilidad de ir al cine a pesar de la pandemia o de los protocolos COVID, porque estaremos al aire libre y estaremos con la separación, con el tema de los coches, con la separación más amplia de lo habitual. Esperemos.
¿Tú te vas a apuntar a coche o a hamaca?
Yo me voy a apuntar a hamaca, con todas las comodidades. Vamos a dejarnos de tonterías.
Bueno, las edades ya empuja a uno a ponerse cómodo.
Efectivamente. Juan Luis, gracias. Nos encontramos en 7 días. Hasta luego.
Igual, amigo.
Adiós. Y hablamos un poquito de seguridad vial, ya que estábamos con el tema de los coches y de ese autocine, y lo vamos a hacer con Carlos Sedano, nuestro especialista en motor y director de COPE Más Motor. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Bueno, vamos a hablar de algunas cositas que me han llamado la atención en los últimos días. Algunas, como la primera, ya la hemos hablado aquí en alguna ocasión, pero es que incluso este fin de semana, viendo en televisión alguno de esos programas específicos dedicados al tema de seguridad vial, he visto que otra vez ha vuelto a salir el tema de las nuevas luces de emergencia de la DGT, esas luces que en teoría son menos peligrosa que salirte del coche a poner el triángulo y que cada vez se van a hacer más obligatorias. ¿Cuándo van a ser precisamente obligatorias y cuánto nos van a costar esas luces, Carlos?
Bueno, pues en este momento la obligatoriedad no es efectiva, va a ser a partir de 2024, es decir, que vamos a tener 3 años, aunque fíjate si es posible utilizarlas ya. Es decir, que podemos utilizarlas a partir de este momento y tendrán el mismo efecto que los triángulos que son obligatorios. Yo recomiendo encarecidamente que el que pueda se pase ya a las luces. Son unas luces rotatorias que se ven desde 360 grados, tienen una base magnética que se pone encima del techo, es decir, no hay que salir del coche para que ya se nos vea cuando tenemos el accidente, bueno, salvo los coches cabrio descapotables, que evidentemente no la pueden poner en el techo, claro. Tendrían que ponerla lo normal en el capó trasero para que se les vea venir, y además tienen una ventaja, tienen una visibilidad muy superior a la del triángulo habitual, que normalmente se pone mal, se pone inadecuadamente, la gente lo pone muy pegado al coche, habría que andar pues casi 150 metros para que lo tuviéramos en buen sitio, y además hasta que no les da la luz de otro coche no se activan esos triángulos. Si ese coche tiene las luces mal, cosa que es habitual en muchísima gente, resulta que estamos absolutamente vendidos. Uh-huh. 7 conductores de grúa, hay que recordar, han fallecido en 2020, 7 conductores de grúa atropellados porque no se habían visto mientras trabajaba. La ventaja de una luz de este tipo es que se ve prácticamente a un kilómetro, y esto hace que evidentemente la seguridad sea exponencialmente mayor, así que yo recomiendo a todo el mundo que la tenga ya. El precio va a estar
entre
es mucho más caro, no es mucho más caro,
pues, que nos repite creamos. El precio, porque se ha cortado en el momento que estaba dando el precio, Carlos.
Entre 20 y 30 euros aproximadamente.
Entre 20 y 30 euros aproximadamente. Vale, uh-huh. Estupendo. Vale, pues dicho queda. Oye, como tenemos problemas con la línea, dime rápidamente, adelántame algo de lo que vamos a tener mañana a la 1:30, antes que se corte, que metemos lo peor.
Bueno, vamos a hablar de las típicas averías, las que son más habituales cuando vamos a pasar la ITV.
¿Has dicho de las típicas qué? ¿Averías?
Averías, ah, vale. Antes de la ITV. Vale, antes de la ITV.
Vale, averías las que tenemos hoy con esta línea contigo. Que no, si, o sea que las averías antes de la ITV es uno de los temas. Correcto. De mañana, ¿no? Vale.
Exactamente.
Bueno, va a ver si la semana que viene tenemos mejor suerte, ¿verdad? Y podemos establecer una conversación algo más normal, ¿verdad? Que no se nos corte esa comunicación cada 2x3 si nos quede algunos datos por ahí colgados. Pues mañana te escuchamos a partir de la 1:30. Carlos, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, igualmente, hasta luego. Ay, madre, las cosas de la técnica, las luces en lo alto del coche para que se nos pueda ver, y luego las cosas de las conexiones no funcionan como debieran. Bueno, vamos rápidamente a la DGT. Conchi Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a saber cómo está ahora el tráfico en las carreteras de la provincia. Cuéntanos, ¿qué pasa a esta hora?
Pues ahora la verdad es que poquita afluencia de vehículos, por lo que tanto no hay ningún problema. Que tengamos conocimiento, no hay ningún punto conflictivo, la verdad, es bastante tranquilo.
Qué bien, pues me alegro muchísimo que esté la cosa muy bien. Gracias, Conchi. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Vamos a saber también cómo se circula por el centro de la ciudad. Daniel Conova, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa a esta hora en el centro de Málaga?
Pues en este momento, niveles fluidos en líneas generales, tan solo destacar el acceso para Avenida Andalucía, como siempre de aquí, recomendar el transporte público.
Estupendo, gracias, hasta luego. Pues luego. Así está la cuestión del tráfico. ¿Y el tiempo para mañana? ¿Cómo va a estar? Pues ya sabes que esta mañana ha caído un chaparrón bastante importante en el centro. Eso sí, ha sido un rato, como el que dice, y luego ha vuelto a salir el sol. Para mañana, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener cielos cubiertos con precipitaciones más frecuentes en el interior y a partir de la tarde, siendo de carácter ocasional en el litoral. El viento va a soplar del suroeste, en aumento, con intervalos fuertes en el litoral y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y zonas altas. De hecho, mañana tenemos alerta amarilla por viento en la comarca de Ronda y de la Axarquía a partir de las 12 del mediodía, y también tenemos alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la costa malagueña y en la comarca del Guadalhorce, a partir de las 3 de la tarde. Las temperaturas se van a mantener sin cambios. En la mañana las máximas van a estar en Málaga y en Vélez, 19 grados, 18 en Marbella, 15 en Antequera y 12 en Ronda. Y nosotros ponemos el punto y seguido. Ahora en un instante llegan las noticias de España y el mundo, e inmediatamente después abrimos las puertas a la tarde en Andalucía, que hoy nos van a hacer nuestros compañeros desde Cádiz. Así que a partir de las 6:10 aproximadamente nos vamos a ver qué nos cuentan desde Cádiz en la tarde de hoy. Nosotros volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga. Enrique Ortiz a los mandos. Quien te habló, Pedro González. Será a las 4:30. Adiós.